Siempre el segundo domingo de la Pascua tenemos este evangelio de Juan, porque habla precisamente de lo que sucedió 8 días después de la resurrección de Jesús. Era domingo, el domingo resucitó al Señor. Este suceso que leemos ahora sucedió la noche de la resurrección, y después lo que sucede 8 días después también el domingo, porque los cristianos, judeocristianos, que todavía eran judíos, todavía practicaban las normas de la lectura, se reúnen el sábado. Ellos se reunían el sábado, es el día del Señor, dedicado a Él. Pero a partir de la resurrección empiezan a reunirse el domingo. Por eso en nuestras asambleas de Eucaristía se hacen el domingo, por ser el día de la resurrección. Lo que sucede ese día es algo que era natural. Este texto está lleno de símbolos. Para el Evangelio de Lucas, que es el que estamos leyendo este año, la venida del Espíritu Santo sucede después de 50 días de la resurrección, y se puede leer en Hechos de los Apóstoles, como les hemos explicado muchas veces, es el segundo libro después del Evangelio de Lucas. Pero para Juan, la venida del Espíritu Santo sucede el mismo día en que resucita Jesús. Vamos a ver qué pasa. Dice: estaban el día de la resurrección, domingo en la noche, a puerta cerrada, escondidos. Dice: ¿por qué estaban escondidos? Por miedo a los judíos. Tenían miedo a que los mataran. ¿Y cómo no? Si habían matado a su maestro, habían matado al que había convivido con ellos, el que había comido con ellos, que había hecho muchas señales prodigiosas, que les había dado palabras de esperanza, de libertad, que había puesto atención en los alejados, en los relegados, en los oprimidos, en los pecadores, en los enfermos. Lo mataron. Si mataron al maestro, pues qué suerte vamos a correr nosotros. Peor que eso. Por eso estaban escondidos. Y entonces, dice, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Qué otra cosa les hacía falta si no era paz? Estaban totalmente revueltos, espantados. La paz no es lo contrario de la guerra. A veces usamos ese tipo de definiciones así como muy nacionalistas, ¿no? Guerra, paz. Bien, mal. Arriba, abajo. Y no es así. La paz es más profundo que eso. La paz es bienestar. La paz es justicia. La paz es solidaridad. La paz no es la razón del reino de Dios, porque está hablando Jesús. Por eso dice: no les doy la paz como se las da el mundo, se las doy como envía el Padre, como este proyecto del reino. Y entonces se aparece entre ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Ahí hay una nota explicativa que dice que les enseñó al presentarse las manos y el costado. No soy yo. Es el mismo que mataron ustedes. De lo que crucificaron, es el mismo que estoy aquí enfrente de ustedes. Estoy vivo. Y dice que se pusieron muy contentos. Y otra vez, la paz esté con ustedes. Si no hubiera venido esa nota explicativa ahí, nos daríamos cuenta que dos veces, seguidas una tras de otra, les decía: la paz. Es lo que les hace falta, la paz esté con ustedes. Y ahí sucede una petición que les va a hacer Jesús, que tiene que marcar la vida de todo cristiano. Así como me envió el Padre a mí, yo los envío a ustedes. O sea, si quieres ser cristiano, si quieres realmente alcanzar este proyecto del reino, tienes que cumplir, seguir con la misión que a mí me dejó el Padre. No hay otra. Y antes de que les diera tiempo de decir: no sabemos, no podemos, no queremos, tenemos miedo, sopla sobre ellos el Espíritu. Esto nos recuerda lo que vemos en el Génesis. Jesús, el Señor, perdón, hace una figura de barro, una figura humana de barro, y dice: y para que tuviera vida, sopló en su nariz. La rueda en hebreo, neuma, espíritu en griego, le sopla y empieza a vivir. Aquí lo que está recordando este pasaje es eso: están como muertos, están con miedo, están escondidos, están encerrados, y entonces sopla sobre ellos el Espíritu para que tengan la fuerza necesaria de cumplir con la misión que les está encargada. Pero dice algo algo que para mí es desconcertante. Los envía, pero les dice, ¿qué van a hacer? Les dice, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdone les quedarán sin perdonar. ¿Por qué les dice eso? Y en ese momento, si llegaran con alguien que tiene una necesidad, les diría, pues yo no necesito que me perdonen los pecados, yo necesito aunque sea una respuesta paliativa de comer, de vestirme, de tener paz, de tener salud. ¿Por qué tienen que llegar y decirles, se te perdonan los pecados? Lo que sucede es que si no entran en la dinámica de reconciliación con Dios, primero con ellos mismos, con nosotros mismos, luego con Dios, con nuestros hermanos, entonces no puedes entrar en este proyecto del reino. Necesitas estar en sintonía, necesitas haber reconocido que la regamos mucho para poder entrar en esta dinámica del anuncio del reino. Por eso les dice, vayan y perdonen los pecados. El Señor sigue confiando en ustedes, a pesar de que hasta ellos sigue poniendo su esperanza en ti, y es muy fuerte. Y luego una cosa más, Tomás no estaba. Y cuando llega Tomás, le dice, vimos al maestro. No es cierto eso, o sea, yo leí cómo lo crucificaron. Parecen, si lo vieron, ¿qué hacen aquí escondidos? Me preguntaba una persona en la semana pasada, si resucitó Jesús, ¿por qué no lo volvieron a matar? Entonces, estaban escondidos y Tomás no lo cree. ¿Cómo va a creer? Y entonces, yo lo justifico. Por eso dice, si no veo, pues no creo. Y sobre todo que somos tan simbólicos, queremos ver y tocar para creer que algo es real. Y entonces, Tomás no cree. Y pobre Tomás, no le cree. Porque a los 8 días, domingo otra vez, encerrados en la asamblea, se presenta a Jesús y les vuelve a dar lo que es parte de un proceso, la paz. La paz es de conocer. Y Tomás, ven, no creía, mira, toca y cree. Dichoso tú, ¿qué has visto? Pero más dichosos los que creen sin ver. ¿Se acuerdan lo que pasó el domingo anterior? Lleva corriendo Pedro y Juan al sepulcro, entra primero Pedro, Juan se queda a la puerta, perdón, entra, se queda a la puerta Juan, y cuando entra dice, y vio y creyó, porque hasta entonces no había comprendido las palabras de Jesús. Para él la fe era ver para poder creer, y ahora el mismo Juan en este momento le dice, la fe me va más allá. Fe es creer sin haber visto. Estaba hablando de nosotros. Sin haber visto, de todos los que se iban a adherir a este movimiento y no conocieron ni siquiera a Jesús, menos iban a creer que había resucitado. Pues si tú crees y no has visto, eres malo. Y entonces él dice una profesión de fe. Señor mío, Dios mío. Esto antes yo lo escuchaba cuando se hace la consagración en la elevación del pan y del vino. Mucha gente, algunas todavía en silencio, decía, Señor mío y Dios mío, ¿a quién más? ¿A quién más vas a ir? Vamos a tentarlo. Como iglesia no estamos igual. No estamos escogidos. No tenemos miedo. Sobre todo tenemos miedo porque parece que ahora está de moda mofarse de la iglesia. O sea, no se ven las cosas buenas que hacen, sino todo mal. Estamos en un tiempo que ya no está de moda nuestra fe cristiana. Está de moda ir al yoga, por ejemplo, ¿no? Y hasta, uy, qué bien, ¿no? Meditaciones, eso también es una práctica religiosa. Otro tipo de práctica religiosa, eso sí parece como que está muy bien visto. Pero ya no está de moda el participar en este grupo que cree en el Señor. Y que la quiera mucho. Por eso decimos que la iglesia es santa, no porque no tenga pecados, sino porque lo que te santifica es precisamente la posibilidad de conversión. Pero parece como que nos gusta, desde el día del domingo anterior, recordar toda la vida pasada. ¿Cuántas caritas se robó el Papa Francisco cuando iba en el mundo? O sea, como pensar, y no hay posibilidad, no tenemos la posibilidad de que alguien se arrepienta y se convierta en una mejor persona, porque siempre le estaremos señalando pecado. Y entonces, pues estamos escondidos, tenemos miedo. Y entonces tenemos tres actos. La primera, lo he escuchado. Yo me retiro, literal, cuelgo el arco, porque no quiero ser parte de algo que no me gusta. O sea, no me gusta que se burlen de mí, no me gusta que me critiquen, no me gusta ni siquiera responder cuando se me interpela sobre mi fe, sobre mi fe. Y entonces, mejor ya me voy. Me la puedo pasar más tranquilo, sin ningún compromiso, me la puedo pasar muy bien, haciendo mi vida normal, y dejando de lado, digo yo, al que debe ser el centro de tu vida. Porque si no, le voy a dejar a todo. Segunda, pues sí voy, pero mi fe se convierte en demasiado personalidad. Yo voy, oro misa y si a veces hasta rezo, pero nada más. No tengo ningún compromiso. Nada con la sociedad, nada con el mundo. Mientras yo esté aquí con Dios, me va a dar mucho más. Y no, así no funciona. Porque acabas haciendo una religión así a tu modo, que te empieza a ser personalista, te empieza a ser conformista, y que no le sirve a nadie, al mundo, no le servimos así. O tercera, pues sí, soy católico, pero para mal guardarlo. Y si alguien me pregunta, digo que no. Y si quieran hablar mal de los curas, de la manera también de esto. Y mando muchos chistes en el Facebook que hablan sobre la resurrección y hablan sobre el evangelio. ¿Qué tranza va a pasar? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y entonces viene Jesús y dice, se presenta ante nosotros, dice, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. O sea, creemos en un Dios que vivimos. Y entonces nos ponemos a pensar. Sí, claro que tengo miedo. Guerra, como en la justicia. Parece como ahora cada quien quiere enseñar a ver quién tiene más poder, así como si fuera una guerra de demostrar quién puede más antes de pelearse. Violencia, hasta dentro de nuestra causa. Traición y mentira, en todos lados. Desencanto. Parece que ya no vale la vida. Y entonces viene Jesús y dice, la paz sea contigo. ¿Qué otra cosa te hace falta? La paz sea contigo. ¿Cómo nos van a creer que nuestro grupo, que lo que creemos nosotros, puede transformar al mundo, puede transformar la vida? Si estamos escondidos. Y entonces llega Tomás, que puede ser el padre, el hijo, el hermano, la hermana, y después, tengo miedo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le enseño que esto nos puede dar vida? Que seguir en este proyecto, que cuesta mucho trabajo, que nos vamos a matar haciéndolo, nos puede traer el bienestar, nos puede traer la felicidad que nadie nos arrebata. Y entonces nos acordamos que no lo hacemos por nuestro pasaporte, lo hacemos porque hemos recibido el Espíritu en la puerta de Dios para poder hacer cosas que a veces no nos imaginamos. Para hacer un testimonio real, para que donde vayamos, no es necesario que vayamos con la Biblia a la mano para que digan ángeles, sino que seamos congruentes con lo que decimos, creemos y hacemos. Y entonces, ¿para qué? Si se escribieron estos libros, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Si eso lo sabemos, hay que compartirlo. Podemos tener una vida plena, una vida en plenitud que no se acabe, que no sea un reprendero de vida, que no sea sobrevivir lo que estamos haciendo aquí en el mundo, sino ¿a qué venimos? Sino ¿cómo estamos desperdiciando nuestra vida? Y entonces nos dice el Señor, no te calmes, la paz y te confío. De bien. Vamos a repetir el credo de los apóstoles. Es el credo de los apóstoles.